La voz del experto.
En Voces RCN.
La voz del experto es la voz de Ricardo Ávila, que es analista senior del diario El Tiempo, ha sido director de las páginas de opinión, de las páginas editoriales de ese periódico, ha sido director del diario económico Portafolio y ha tenido cargos importantes en la administración pública como economista. Doctor Ávila, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por tenerme aquí.
Usted normalmente los domingos publica unos análisis extensos, muy leídos en el periódico El Tiempo, por la gente en Colombia, y en el último habló sobre lo que está pasando en Ecopetrol, y además usted se refirió a lo que está ocurriendo en la junta directiva. Pero yo quiero preguntarle inicialmente por el resultado en lo que tiene que ver con las utilidades de Ecopetrol, porque en el último año, según datos de finales de la semana pasada, pues sufrió una caída del 42%. ¿Usted qué lectura le da a esa información, a esa estadística?
Pues, Juan Carlos, sobre ese tema uno puede mirar el vaso medio vacío o medio lleno. Medio vacío es que efectivamente esta es una caída muy significativa, pero medio lleno es que son, de todas maneras, las segundas utilidades más grandes en la historia de Ecopetrol. De manera que cuando uno lo mira en contexto, pues difícilmente puede argumentarse que es una mala cifra. El año antepasado, el 2022, fue muy bueno, pues porque confluyeron el aumento en los precios, que fue el coletazo que nosotros recibimos a favor de la invasión rusa a Ucrania, que llevó los precios del petróleo hacia arriba. El año pasado la situación del mercado se normalizó y los precios cayeron, y eso sin duda alguna pues acabó afectando los ingresos de Ecopetrol. Eso es un poco el contexto de la situación.
¿Cómo podría uno describir la importancia de Ecopetrol para la economía colombiana?
No, Ecopetrol es absolutamente clave. Pues para comenzar, recordemos que el 90% de las acciones de Ecopetrol son propiedad de la nación, el 10% y una fracción adicional están en manos de inversionistas privados. Esa fue una decisión que se tomó a comienzos de este siglo por la administración Uribe de entonces, un poco para introducirle elementos de gobernanza privada a Ecopetrol y que dejara de ser 100% pública. Sin duda alguna, debido a esa decisión, Ecopetrol se volvió más ágil y creció de manera significativa en tamaño. Adicionalmente, Ecopetrol en 2021 concretó la compra de ISA, o de la mayoría de ISA, más de la mitad de las acciones que eran propiedad de la nación se las compró Ecopetrol, y eso le agregó un elemento adicional a una empresa que tradicionalmente ha sido o ha estado en la cadena de producción de hidrocarburos y que ahora, vía ISA, pues también está en el negocio de distribución de energía y de construcción y administración de autopistas, particularmente en el sur del continente. O sea que Ecopetrol es de lejos la empresa más grande de Colombia, es de lejos la que genera más utilidades, por lo menos en 2022 y 2023, y adicionalmente pues es absolutamente clave para los ingresos públicos. Para darle un dato, el año pasado le giró a la nación, no solo al gobierno central, sino a la nación, por concepto de dividendos, de impuestos y de regalías, 58 billones de pesos, que no es una cifra ni mucho menos despreciable. Y no solo eso, también Ecopetrol es la que genera el renglón número uno de ingresos de divisas, pues a Colombia. Recordemos que el petróleo como renglón, ahí no solo está Ecopetrol, pero el año pasado se exportaron cerca de 16 mil millones de dólares en exportaciones de crudo y derivados. Por todo lo anterior, pues la buena salud de Ecopetrol es absolutamente clave para que las finanzas públicas estén bien y para que la economía colombiana ande de la manera apropiada.
Claro, hay una frase que se le ha aplicado a varios países, y si nos referimos a Estados Unidos, la frase es, y es muy conocida: si Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripa. Y le quiero trasladar esa frase a Ecopetrol. En caso de que Ecopetrol estornude, al país le da una gripa tremenda.
Sí, sin duda alguna, nos pone a sufrir desde varios ángulos. Ecopetrol comienza a trastabillar, para ponerlo en otra figura. Así es.
Claro. Mire, en la presidencia de Ecopetrol ha habido cambios en el más del último año, en marzo del año pasado, hace prácticamente un año, pues se desvinculó de la compañía Felipe Bayón, que era el presidente. En abril, el 11 de abril del año pasado, hace 11 meses y pico, llegó Ricardo Roa, el nuevo presidente, y además ahora ha habido, está citada una asamblea de accionistas para el próximo 22 de marzo, es decir, dentro de 20 días más o menos. La cuestión es que ahí se va a saber cómo va a estar conformada la nueva junta directiva, o por lo menos ese es el objetivo, uno de los objetivos de la asamblea de Ecopetrol. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué no nos explica desde cero? Yo sé que Ecopetrol tiene una junta directiva de 9 integrantes. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir en las próximas semanas?
La primera explicación que es importante para los oyentes es que, pues, por ley, todas las sociedades tienen que realizar antes del cierre del primer trimestre, con base en los resultados del año inmediatamente anterior, una asamblea general de accionistas. Y esa se llama la asamblea ordinaria. En otras épocas del año se pueden citar asambleas extraordinarias, pero la que no se puede fallar es la asamblea ordinaria, en la cual se revisan los estados financieros del año inmediatamente anterior, se aprueban, si hay utilidades, se aprueban los dividendos y también se nombran los integrantes del cuerpo máximo de administración de la compañía, que es la que toma las decisiones más grandes. Hay alguien que ejecuta eso y por eso las sociedades tienen normalmente un presidente ejecutivo. Y entonces, efectivamente, como usted lo menciona, en el caso concreto de Ecopetrol se designa a 9 personas que son los integrantes de la junta directiva. De esos 9 puestos, 7 los pone el gobierno nacional por un tema normativo. El octavo lo ponen los representantes de las regiones, en este caso particular los gobernadores, y el noveno lo ponen los accionistas minoritarios. Es decir, resumo, de los 9 puestos, 7 los pone el gobierno y 2 los ponen otras 2 instancias. Y así se conforma la junta directiva, que en su momento, sí, pues como fue el caso el año pasado, pues nombraron a Ricardo Roa como nuevo presidente en reemplazo de Felipe Bayón.
Bueno, ¿y cómo está la situación en este momento? Es decir, ¿quiénes son los miembros de la junta directiva? O se lo pongo de otro modo, ¿cuántos miembros de la junta directiva actual van a salir? ¿A cuántos hay que cambiar?
Bueno, entonces, así es. En teoría pueden seguir todos, pero la verdad es que este gobierno ha hecho ya 2 cambios importantes. Hizo, después del 7 de agosto de 2022, en octubre de ese año, hizo una junta directiva en la cual cambió de entrada a 5 miembros, y en marzo del año pasado, con ocasión de la junta directiva, de la asamblea ordinaria, perdón, hizo unos cambios adicionales. Entonces, estrictamente hablando, las siete personas que había designado el gobierno podrían seguir en sus cargos, pero desde hace unos meses se anticipaba que venían variaciones en esos cargos, entre otras razones porque en enero de este año se citó una asamblea extraordinaria y la asamblea cambió los estatutos disminuyendo los años de experiencia profesional que se le exigían a los integrantes de esa junta directiva. Se exigía que tuvieran 15 años de experiencia y esa exigencia se disminuyó a 12. Y entonces, pues era evidente que si uno disminuye ese requisito, probablemente está pensando en algo. Y en ese momento se habló de que muy seguramente quien es hoy el viceministro de Trabajo y adicionalmente en otra época fue presidente de la Unión Sindical Obrera o de la Junta Nacional de la USO, que es el sindicato más grande de lejos del sector petrolero en Colombia y que es el dominante en Ecopetrol, pues se anticipó que muy probablemente llegaría a la junta. De tal manera que en esta ocasión...
Eso es Edwin Palma, ¿verdad? Eso es el doctor Edwin Palma.
Ese es Edwin Palma. Entonces, digamos, eso era una expectativa, pero la verdad es que todo esto se oficializó el 16 de febrero, cuando el ministro de Hacienda, pues como lo indica el procedimiento lógico en estas circunstancias, le remite a la junta directiva de Ecopetrol lo que se llama la nueva plancha, es decir, los nueve nombres que van a quedar. Obviamente ya se han consultado los dos nombres que no pone el gobierno, entonces pone los nueve nombres para que básicamente en un trámite el día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ecopetrol, que va a ser el próximo 22 de marzo, pues simplemente pues se aprueba con todos los socios mayoritarios la nueva lista y en teoría eso quedaba consagrado. Pero,
Claro, pero
digamos, esto
sí,
tiene
pero
unos
le
antecedentes.
obvio, pero sí, pero le iba a preguntar una cosa. De los nueve, hay dos,
Sí.
uno que está escogido por las regiones, otro está escogido por los accionistas minoritarios. Ahí no tiene nada que ver el
Correcto.
gobierno. ¿Quién va a seguir en la
Exactamente, no
junta
tiene.
como representante de las regiones, de los departamentos, por ejemplo?
Ahí sí va a haber un cambio, pero es del fuero de las regiones. Inicialmente las regiones habían propuesto a una persona que se llama Ignacio Pombo. Cuando se hizo una
Sí.
revisión, se encontró que tenía una incompatibilidad porque en algún momento fue director de Coldeportes y eso le generó algún tema de incompatibilidad. Y por el otro
Sí.
lado, entonces se les comunicó a los gobernadores y los gobernadores acaban de escoger a una persona con experiencia en el sector que se llama Álvaro Torres. Y por el otro lado,
Bien.
los accionistas minoritarios van a seguir con el exgerente del Banco de la República, Juan José Chavarría. Es
Listo.
decir,
Entonces
él
ahora sí
viene de
hablemos.
atrás y continuará la onda.
Claro,
Hablemos
hablemos
de
de
los
los
siete.
siete, del gobierno. ¿Eso cómo va a quedar?
Bueno, entonces, en la plancha que se propuso el 16 de febrero, entonces la primera sorpresa es que el gobierno no puso en la plancha al actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, quien es Saúl Catán, expresidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá durante la administración de Petro, y quien era visto pues como cercano al primer mandatario y que llegó a Ecopetrol pues con un claro guiño de la presidencia de la República. Entonces, en primer lugar, es claro que Saúl Catán no va a estar en la nueva junta, y eso pues ya es una sorpresa. Y adicionalmente saldrían otras personas, otras tres personas. Por
Sí.
ejemplo, está de personas que había puesto el gobierno actual, pero que realmente habían contado con el guiño de José Antonio Campo cuando era ministro de Hacienda, porque recordemos que hace un año José Antonio Campo todavía era ministro de Hacienda. Entonces, digamos que a mí me da pena confundir a los oyentes, pero si hacemos un poquito de memoria, cuando José Antonio Campo sale del ministerio en abril del año pasado, uno de los
Sí.
motivos por los que sale del ministerio es porque al presidente Petro le cae mal que en la Junta de Ecopetrol no se hayan nombrado unas personas que él quería y en cambio se nombraron de alguna manera profesionales del perfil tradicional que había estado en Ecopetrol, ya sea gente con mucha experiencia en materias de economía, de finanzas o del sector. Y entonces,
Sí.
esas personas, algunas de esas personas, salen de la nueva lista, o sea, digamos, si se me permite la expresión, la cuota de Ocampo en la junta directiva se va. Pero adicionalmente se va Saúl Catán, quien había sido vista al comienzo del gobierno como una de las posibles, de los posibles presidentes de Ecopetrol, no lo fue, quedó como presidente de la junta directiva. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué pasó? Entonces, o sea, el presidente actual de Ecopetrol fue el gerente de la campaña de la Colombia Humana, que
Sí.
llevó a Gustavo Petro a la presidencia, y el presidente de la Junta Directiva era alguien muy cercano al primer mandatario. Y por lo visto, uno de los dos salió, y cuando uno comienza a indagar, lo que ha habido es una lucha, o no una lucha, una controversia muy fuerte entre un sector muy grande de la Junta Directiva y la presidencia de la empresa. Y básicamente ha tenido que ver con la preocupación, si se me permite la expresión, de la junta saliente con los temas relacionados con Ecopetrol y particularmente con la capacidad de su presidente actual de estar pendiente 100% durante todo el día de los asuntos de la empresa cuando han aparecido varios temas que le distraerían su atención. Caso, la financiación de la campaña, sabemos el tema y estoy,
Sí,
como
claro.
hemos escuchado, usted lo ha tratado en su programa, También está el tema de la compra de un apartamento por parte del presidente a una persona que tuvo intereses en el sector petrolero. Sí. Y algún otro tema. Y entonces esos asuntos, aparte de la Junta, consideró que distraían mucho la atención del presidente. Y en algún momento se llegó a establecer el rumor de que, en particular, hubo un sector de la Junta que dijo que hacía imposible la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia. Este rumor no lo tengo confirmado. Lo escuché, pero no lo tengo confirmado. El hecho es que,
muy bien,
como dice la ranchera, la distancia entre los dos fue cada día más grande. Me refiero a Saúl Catán y Ricardo Roa. Y dado cómo se conformó la plancha del 16 de febrero, se ve claro quién triunfó en ese pulso.
Y entonces, ¿quiénes van a quedar? ¿Cuáles van a terminar siendo los siete del gobierno? Uno, me decía usted que es Edwin Palma, el viceministro del Trabajo, el viceministro de Relaciones Laborales. ¿Quiénes van a ser los otros seis?
Hay tres que repiten, que vienen de antes, que son Mónica de Grez, expresidenta del Grupo de Energía de Bogotá, expresidente de la Cámara de Comercio, alguien de muchísima experiencia, exministra, etcétera, digamos, muy conocida por la opinión y con una larguísima trayectoria en el sector. Gonzalo Hernández, quien fuera el viceministro de Hacienda de José Antonio Campo, pero pues ya no está en el gobierno, pero seguiría. Y Esteban Piedraíta, quien fue director de planeación y es el rector de la Universidad ICESI de Cali. Estoy hablando con base en la Junta, en la propuesta de Junta del 16 de febrero, porque como voy a contar un poquito más adelante, esto puede variar. Adicionalmente, aparte de Edwin Palma como nuevo, entraría Tatiana Roa, quien es la viceministra de Medio Ambiente y quien ha sido una activista y fue, por ejemplo, la presidente de la Alianza Colombia Libre de Fracking. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica para extraer petróleo y ella lideró manifestaciones y hay escritos en internet sobre lo dura y lo opuesta y lo que ella sí pone ese dilema que yo considero un falso dilema de petróleo o agua, etcétera. Entonces uno podría tildarla de enemiga del sector y está propuesta por el gobierno para que llegue a la Junta.
¿Y quiénes son los otros dos?
Aparte de todo, los otros dos son la ex candidata a la vicepresidencia cuando Gustavo Petro aspiró a la presidencia en el año 2018. Sí, Ángela Robledo.
Ángela Robledo, sí.
Exactamente, sí. Y un ex senador liberal. Un ex senador liberal de
Nariño. Guillermo García, ¿no?
Exactamente, que, pues digamos, no sé muy bien por qué está ahí, pero pues digamos...
Estos cuatro saben del negocio del área, pues del sector de los hidrocarburos.
Pues digamos que el expresidente de la USO técnicamente sí trabajó en la industria petrolera, pues obviamente fue líder sindical, pero uno presume pues que durante sus años de presencia en ese sindicato, por supuesto, se familiarizó. Obviamente, pues es una persona que se imagina uno le inquieta la posibilidad de que Ecopetrol se marchite, pues por sus vínculos con la USO, para seguir siendo un sindicato fuerte, pues necesita que, por supuesto, la actividad petrolera en Colombia continúe. Los otros tres, la verdad, no. O sea, no tienen necesariamente los conocimientos, sino que adicionalmente, pues en algunos casos, como el caso de la ex viceministra de Medio Ambiente, son totalmente opuestos al sector. Casi que abogan por su desaparición. Entonces, pero digamos, esto no lo digo yo. Por estatutos, la junta que sale tiene que evaluar las condiciones de la junta que entra.
¿Y por entonces qué ha dicho la Junta que sale de estos, de los que entonces, de los supuestamente pasado, nuevos?
El sábado pasado, se le envió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, una carta suscrita por siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva que sale, diciendo: estas personas no cumplen con las condiciones. Por favor, presente una nueva plancha.
Uy, uy, uy. ¿Y
Y
entonces?
en esas estamos. En esas estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero digamos, aquí hay un choque de trenes de una enorme magnitud. Y es un choque de trenes que adicionalmente sucede cuando Ecopetrol está enfrentando inmensos desafíos. Es verdad, los resultados operacionales del año pasado fueron buenos. Es verdad, las utilidades se cayeron, pero los resultados operacionales fueron buenos. Pero Ecopetrol tiene muchos desafíos hacia adelante. Para comenzar, se le cayeron las reservas. Y las reservas son como a verga de cuenta la alcancía, el marranito donde están las monedas. Y las monedas son el petróleo que puede extraer. Y normalmente de lo que se trata en esta industria es que como las empresas petroleras se gastan una parte de las reservas, pues porque venden el petróleo, la reponen. ¿Y cómo la reponen? La reponen a través de éxitos de exploración o de técnicas de lo que se llama recobro mejorado. Y Ecopetrol solo pudo reponer el 48% de lo que se gastó, no el 100% ni el 110% como a veces le ha sucedido en la historia, sino repuso solo el 48%. O sea que las monedas que quedan en el marranito son menos. Y eso quiere decir que si Ecopetrol solo se pudiera gastar esa reforma, esas reservas, le duraría menos años para gastárselas. Entonces es un tema complejo. Y entonces para hacer eso tiene que hacer inversiones. Pero resulta que Ecopetrol está atado de una mano para hacer inversiones porque no tiene la capacidad que algunos integrantes de la Junta desearían. Eso es un primer problema.
Sí.
No sé si tenga una duda hasta ahí, yo les sigo contando de otros problemas.
Pues nos quedan 3 minutos, pero en 3 minutos, si usted nos resume el resto, le agradezco mucho porque es muy interesante. Cuéntenos cómo es el tema.
No, el siguiente tema que es crucial, tal vez el mejor negocio que ha hecho Ecopetrol en su historia, se llama el dinero que metió en lo que se llama los campos de Permian en Texas, sí, en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Allá hizo una sociedad con Occidental Petroleum y compró la entrada a unos campos que tiene Occidental, compró la mitad de esos campos, muy baratos en términos mirando hacia atrás, y hoy en día la producción del Permian le representa a Ecopetrol ya el 9% de su producción, es decir, el año pasado en promedio 64 mil barriles. O sea, sí. Ecopetrol ha hecho con eso un negocio espectacular. Y entonces tiene la habilidad, según el acuerdo de accionistas, de aumentar su inversión en Permian con un retorno también espectacular en los próximos meses. Y eso requiere dinero, pero adicionalmente requiere una decisión compleja, que es, está invirtiendo en Permian, se hace fracking. El mismo que en Colombia, en términos prácticos, no legales, pero prácticos, está prohibido. Y el mismo sobre el cual, respecto al cual la viceministra Roa, la de Medio Ambiente, que entraría a la Junta, ha dado batallas inmensas. Entonces dice uno, ¿cuál va a ser la decisión de Ecopetrol? Desde el punto de vista del negocio, por supuesto que debería aumentar su exposición en Permian. Es una idea, es una opción absolutamente válida, entre otras razones, porque eso le permite tener más reservas, tener más monedas en el marranito. Y es tal vez la explotación hoy en día más rentable que tiene Ecopetrol. Pero entonces,
caramba,
sin duda alguna, van a decir, pero ¿cómo va a invertir en fracking cuando en Colombia el fracking está prohibido? La gran ironía es que si Ecopetrol decide no aumentar su inversión en Estados Unidos, pues por supuesto, Occidental va a poner el dinero y se va a ganar esa plata. No es que se vaya a dejar de producir un barril menos, no es que,
obvio,
por cuenta de lo que se cree y las leyendas que hay sobre el fracking, entonces se va a salvar el medio ambiente. No. Pero entonces la gran pregunta es, ¿tiene esta junta la capacidad, la junta que va a llegar, la capacidad y el conocimiento para tomar las mejores decisiones en bien de la salud financiera de Ecopetrol y por ende de lo que Ecopetrol genera para la economía nacional, o va a triunfar la ideología y vamos a acabar matando la gallina de los huevos de oro? De ese tamaño es la pregunta.
Bueno, ahí, mire, con esa pregunta terminamos, doctor Ávila. Ojalá para Ecopetrol venga un futuro brillante. Es la empresa que quieren todos los colombianos, la empresa más grande del país, pero como dice usted, hay una serie de interrogantes que están sobre la mesa. Doctor Ricardo Ávila, muchas gracias por haber estado en Voces RCN.
No, usted, Juan Carlos, muy buenas noches.
Ya regresamos.
Ya regresamos.
En Voces RCN.